Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos, queridos hermanos, a la sala de charlas bíblicas, a esta congregación cristiana bíblica cibernética. Hoy había previsto, no lo dije ayer, pero porque se me había olvidado, hoy había previsto un debate, otro debate con Reinaldo Estrada, pero hoy me ha escrito un correo electrónico, bueno, hemos estado chateando un ratillo, y me ha dicho que no podía estar hoy en el debate porque se había puesto malo, enfermo, de modo que él me ha dicho que el martes que viene es cuando tendremos el debate. Así que lo hemos dejado para el martes que viene. Hoy voy a compartir con vosotros algo relacionado con lo que hemos estado hablando los días anteriores, el asunto de la ley, el asunto del sábado, del amor al prójimo. Entonces vamos a estudiar este tema tan importante. De modo que antes de comenzar, hermanos, pues le pedimos a nuestro Padre, a nuestro Dios y Padre, que proteja y que guíe esta reunión, esta charla cibernética, este estudio que vamos a tener hoy, y que le ayude a todos aquellos que vayan a escuchar esta charla para que les guíe a toda la verdad. Sabemos que el mundo está en tinieblas, el mundo está bajo el poder del maligno, pero sabemos que la luz vino al mundo, la luz es el Señor, el Dios Padre que es la luz, envió a Jesús que también es la luz del mundo para iluminarnos a nosotros. Por eso le damos las gracias a nuestro Padre por la luz del Evangelio que nos ha limpiado, que nos guía a toda la verdad, andando por ese camino. El único camino, que como sabéis, es el único camino que lleva al destino final, a la salvación eterna, al reino de Dios. Así que gracias, Padre, por todo. Gracias por esa bendición tan grande, esas bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Padre, por los hermanos que no puedan entrar, para que les protejas, para que los guíes y para que no los dejes caer en la tentación. Gracias, Padre, por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermano, pues vamos a compartir este estudio bíblico. Estuvimos ayer hablando de la ley de Dios, la ley y la gracia, dos cosas muy diferentes. Estuvimos viendo cómo la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio del Señor Jesucristo, tal como leemos en Juan capítulo 1, verso 17. La gracia y la verdad, hermanos, no vino por medio de la Torá, no vino por medio de la Torá de Moisés, sino que vino solamente a través del Hijo de Dios, a través de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, hermanos, que el Dios nos ha librado de la maldición, el Señor Jesús nos ha librado de la maldición de la ley. Estuvimos viendo lo que es eso, lo que significa. Estuvimos leyendo un pasaje muy importante que es en Gálatas capítulo 3, versos 10 al 13, y que dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no cumplimos, hermanos, la Torá, la ley de Dios dada por medio de Moisés, si no la cumplimos a la perfección, entonces estamos bajo maldición, bajo la maldición de la ley. Y sigue diciendo Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y luego dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es el que es colgado en un madero. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo explicó bien clarito. Él dijo que la ley de Dios maldice a todos aquellos que no la cumplen a la perfección. Eso es lo que significa estar bajo la maldición de la ley. Y para eso mismo vino el Señor Jesús, para eso vino Cristo, sencillamente para librarnos de esa condenación, de esa maldición de la ley. Para librarnos de la muerte, porque la ley lo que hace es condenarnos a muerte, la ley nos mata. Y lo que hizo Jesús fue hacerse por nosotros maldición, para que nosotros seamos justificados. Sin embargo, muchos anticristos, muchos que se hacen pasar por judíos o por mesiánicos, sencillamente están bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la están quebrantando constantemente. La ley, hermanos, nos maldice por no cumplirla en su totalidad. El apóstol Pablo dijo que la Torá, fijaos que dijo que la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Pero si no la cumplimos totalmente a la perfección, entonces esta ley de Dios, esta Torá, lo que hace es maldecirnos, nos condena a muerte por quebrantarla. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Pues el Señor Jesús nos justifica, nos da la vida eterna, la cual la ley, es decir, la Torá, no nos la puede dar. Mirad, el apóstol Pablo explicó que la ley es como un amo, un señor justo, pero sin misericordia, sin gracia, sin misericordia. Así es la ley. Es decir, ese amo que es la ley nos dice que si quebrantamos alguno de sus mandamientos, entonces nos maldice y nos condena a muerte. Por eso, hermanos, es que el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Dice que hemos muerto a este señor, a este amo, a esta ley. Y hemos muerto por medio de ¿quién? Pues por medio del cuerpo de Cristo. ¿Y para qué? Pues para que ahora seamos de otro dueño, de otro amo, de otro señor, de aquel que resucitó de entre los muertos. Vamos a leerlo el pasaje porque es muy importante. Son palabras de Pablo que están en Romanos capítulo 7, versos 1 al 6. Y dice lo siguiente. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras esté viva. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y ahora fijaos lo que dice Pablo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ojito, no dice que la ley haya muerto. Lo que dice es que son los cristianos, somos nosotros los que hemos muerto a esa ley. ¿Y para qué? Pues sigue diciendo Pablo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y dice Pablo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que no sirvamos bajo el régimen, el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando dice letra, evidentemente se está refiriendo a la ley. Por lo tanto, hermanos, ya veis, el verdadero pueblo escogido de Dios, que es la Iglesia, este pueblo celestial, hemos muerto a la ley, a la Torá, por medio del cuerpo de Cristo, para que seamos del Señor de otro amo, del Señor Jesús, que resucitó de entre los muertos. Sin embargo, hermano, los falsos maestros, por ejemplo, aquellos que enseñan que tenemos los cristianos que guardar el sábado, observar el sábado, guardar la ley y la Torá, pues bien, estos falsos maestros enseñan que los seres humanos guardaron el sábado de la ley, antes de darse esa ley en el monte Sinaí, antes de que Dios la diera por medio de Moisés. Dicen estos falsos maestros que el sábado ya se guardaba. E incluso estos falsos maestros, hermanos, dicen que el sábado lo guardaban antes de Abraham. Pues bien, esa afirmación de ellos es completamente falsa. Mirad, es una burda mentira. Los seres humanos jamás guardaron el sábado antes de darse la Torá, la ley, en el Sinaí, por medio de Moisés. ¿Por qué? Porque esta ley del sábado, hermanos, fue dada solamente al pueblo de Israel, ahí en el Sinaí. Y antes de dar esa ley, antes de que Dios diera esa ley, nadie la guardaba. Porque no se puede, hermano, guardar una ley que Dios nunca antes ha dado al ser humano. Mirad, guardar los mandamientos de Dios no significa que tengamos que guardar el sábado. Porque estos judaizantes, estas iglesias, como por ejemplo la iglesia adventista, dice que tenemos que guardar el sábado, porque si no guardamos el sábado, no estamos guardando los mandamientos de Dios. Eso es un disparate, eso es un argumento totalmente falso. Guardar, repito, guardar los mandamientos de Dios no significa que tengamos que guardar el sábado. ¿Y por qué? Pues porque resulta que la Biblia dice bien clarito que Abraham, nuestro padre Abraham, guardaba los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Yahvé, guardaba sus leyes y sus estatutos. Mirad, vamos a leerlo. Génesis capítulo 26, verso 5, que dice lo siguiente. Por cuanto oyó, está hablando Dios, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora bien, hermanos, resulta que Abraham no guardaba el sábado. No guardaba el sábado. ¿Por qué? Porque esa ley del sábado solamente fue dada a Israel en el Sinaí, cientos de años después del nacimiento de Abraham. Es decir, dicho en otras palabras, Abraham nunca conoció ese mandamiento de guardar el sábado y por eso es que él nunca lo guardó. ¿Cómo se puede guardar un mandamiento que Dios pues aún no ha dado? El Señor Jesús, hermanos, guardaba los mandamientos de Dios. Sin embargo, Cristo quebrantaba el mandamiento del sábado. Tal como dice bien clarito ahí en Juan capítulo 5, verso 18, está hablando el apóstol Juan, no estaban hablando los fariseos, y Juan dijo, el evangelista dijo, que el Señor Jesús quebrantaba el día de reposo. Y que no nos vengan estos falsos maestros, sabatarios, con esa tontería de que este pasaje de Juan se refiere a las tradiciones rabínicas, de ninguna manera, porque el texto bíblico dice bien clarito el día de reposo, que Jesús quebrantaba el día de reposo, es decir, el sábado. No dice por ninguna parte que Jesús quebrantara las tradiciones rabínicas, sino el día de reposo. Jesús, hermanos, nunca pecó. Como todos sabemos, Cristo nunca pecó, aunque quebrantara el día sábado. ¿Y por qué Jesús nunca pecaba aunque quebrantara el día sábado. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que quien ama al prójimo, quien ama al prójimo, ya ha cumplido la ley. Esto lo dijo bien clarito, lo expuso bien claro Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. Vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando Jesús trabajaba en el día sábado, porque eso es lo que dice Juan 5:17, dice bien claro, Jesús dijo bien claro en este pasaje: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús trabajaba en sábado y por eso es que él quebrantaba el sábado, quebrantaba el día de reposo. Lo dice bien clarito el texto bíblico. Pues bien, cuando Cristo quebrantaba el día de reposo, lo hacía sencillamente por amor al prójimo, por amor, por beneficio a los seres humanos necesitados. Lo hacía por amor. Por lo tanto, Jesús evidentemente no estaba pecando al quebrantar el sábado, sino que estaba cumpliendo la ley de Dios a la perfección. Porque, repito, como dijo Pablo, quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor, aunque estés quebrantando el sábado. Mirad, esa doctrina adventista sabataria de que Dios dio el sábado para que lo guardaran todos los seres humanos es una absoluta falsedad, es una falsedad espantosa. Mirad, Dios jamás le dijo a Adán y Eva, por ejemplo, que guardaran el sábado, nunca. Y tampoco Dios se lo dijo a ninguno de los patriarcas que vivieron en la tierra antes del diluvio. Ni tampoco se lo dijo a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Mira, el sábado, como decíamos ayer en la charla de ayer, fue un sello, es un sello o señal entre el Señor Yahvé, el Dios de Israel, y la nación de Israel. Es un sello, una señal que se lo dio ahí en el Sinaí solamente a la nación de Israel, a ningún otro pueblo más. Vamos a comprobarlo, vamos a leer en Éxodo capítulo 31, versos 15 al 17. Dice el Señor: seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Yahvé. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Fijaos que solamente es un mandamiento para los hijos de Israel. Celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Mirad, hermanos, la Iglesia de Cristo no es Israel, esto lo decíamos ayer. Por lo tanto, esta señal del pacto que Dios le dio a Israel no tiene que ver absolutamente nada con nosotros, con los cristianos, ya sean cristianos de origen judío o cristianos de origen gentil. Todos ellos formamos la Iglesia de Cristo, formamos la Iglesia de Cristo que no, repito, no es Israel. Por lo tanto, el sábado no es para nosotros. El sábado no fue dado para que la Iglesia de Cristo lo guardara. Es una señal del pacto entre Dios y la nación de Israel únicamente. ¿Cuál es la señal entonces, la señal entre Cristo y nosotros, entre Cristo y su Iglesia? ¿Cuál es? Pues sencillamente el Nuevo Testamento dice que es el Espíritu Santo. Vamos a leer dos pasajes clave que son Efesios 1:13 y el capítulo 4, verso 30, que dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con qué? ¿Con el sábado? No, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, cuando los falsos maestros, estos pastorcillos adventistas del séptimo día dicen que el sello de Dios con la iglesia es el día sábado. Están mintiendo. Es absolutamente mentira lo que enseña la iglesia adventista del séptimo día y otras sectas que enseñan la misma patraña, el mismo error. Y ahora vamos al pasaje de Efesios 4:30. Dice Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuimos sellados no con el día sábado, no con el sábado, sino con el Espíritu Santo. Esto es el sello de Dios, de Cristo con su iglesia. Y de ninguna manera es el día sábado. En el Nuevo Testamento, hermanos, no vais a encontrar un solo texto, un solo versículo, donde se diga que el sábado es el sello, la señal entre Cristo y su iglesia. Esa doctrina es una patraña inventada por los falsos maestros de la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, hermanos, repito, esa doctrina de que el sello de Dios con nosotros es el día sábado es falsa, es una burda mentira. En el libro de los Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, fijaos, no se dice por ninguna parte que los primeros cristianos guardaran el día sábado. Jamás. Pablo, siendo cristiano, hermanos, jamás guardó el día sábado. Esto lo decíamos ayer. El apóstol Pablo tenía por costumbre, cuando llegaba a una ciudad, él lo que hacía era entrar en la sinagoga de los judíos para sencillamente predicarles a Cristo, para discutir con ellos, para debatir con ellos en base a las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, para demostrarles con las escrituras que Jesús es el Mesías. Y Pablo lo hacía en sábado, lógicamente, porque es en sábado cuando los judíos se reúnen en sus sinagogas. Pero esto de ninguna manera significa que el apóstol Pablo estuviera observando el día sábado. Repito, Pablo entraba a las sinagogas únicamente para predicarles el Evangelio, para hablarles de Cristo, y no porque guardara el sábado. Y además que eran sinagogas de los judíos, y no iglesias. Las sinagogas de los judíos no creen en el Mesías, no creen en Cristo, no creen que Jesús sea el Mesías. Por lo tanto, cuando los adventistas siempre citan estos pasajes del libro de los Hechos, diciendo que Pablo guardaba el sábado porque él iba a las sinagogas los días sábado, es un argumento absolutamente infantil, ridículo y totalmente falso. Repito, Pablo entraba a la sinagoga los días sábado, los sábados, sencillamente para enseñarles, para predicarles el Evangelio y demostrarles con las Escrituras que Jesús es el Mesías. En esas reuniones de judíos, en sus sinagogas, fijaos que eran reuniones de judíos que eran anticristianos, en muchos casos no creían en Jesús como el Mesías y por lo tanto no eran iglesias cristianas. Jamás en el Nuevo Testamento se dice que las iglesias, los cristianos, observaran el sábado. Nunca. Los cristianos jamás guardaban el séptimo día de la semana. El apóstol Pablo jamás enseñó, por ejemplo, a los cristianos que tenían que guardar el sábado. Nunca. O que se tuvieran que reunir los sábados para hacer cultos especiales. Al contrario, el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, lo que enseña de forma bien clarita y de forma irrefutable es que los cristianos de la ciudad de Jerusalén se reunían, fijaos, todos los días en el templo. Y también se reunían en las casas para predicar, enseñar y para comer los hermanos juntos, es decir, para partir el pan. Por ejemplo, Hechos 5:42 dice lo siguiente: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Mirad, hermanos, si los primeros cristianos hubieran sido unos sectarios, sabatarios, como por ejemplo la iglesia adventista del séptimo día, entonces los primeros cristianos se habrían reunido los sábados como día especial de culto. Pero resulta que ese pasaje que he leído de Hechos 5:42 dice bien clarito que ellos se reunían todos los días de la semana, todos los días de la semana, para predicar y para enseñar la verdadera doctrina. Por lo tanto, repito, los primeros cristianos jamás tenían un día especial de culto, jamás se reunían los sábados como día especial de culto, sino que tenían por costumbre reunirse todos los días en el templo de Jerusalén y también por las casas de los hermanos. De modo que cuando enseñan esos falsos maestros de la iglesia adventista del séptimo día, que el sábado es el día fundamental, el día principal de culto para los cristianos, sencillamente están mintiendo. Están predicando algo absolutamente ajeno al Nuevo Testamento. Eso no es lo que hacían los primeros cristianos. Sencillamente se han apartado de la fe, de la verdad, han apostatado de la fe. Todos estos maestros, estos falsos maestros que predican estas patrañas. Bien, pues esto es lo que quería compartir con vosotros, hermanos. Hoy, como os he dicho al principio, había previsto un debate, otro debate con Reinaldo Estrada, pero me ha dicho esta tarde que no podía entrar porque dice que se ha puesto malito, que está enfermo y hasta el martes que viene dice que no puede entrar. Así que el martes que viene tendré el debate con Reinaldo y esto es lo que quería compartir con vosotros. Ya si tenéis comentarios, queréis añadir algo, aportar algo, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos.
Sí, buenas, Tito.
Sí, adelante. Adelante, hermano. José.
Sí, es cuestión de que Jesús quebrantó el sábado. Yo creo que, para mi entender, él no lo quebrantó. Porque él dijo que él venía a cumplir la ley, no a abolirla. Y para mi entender, abolir también puede decir destruir o quitar o quebrantar, porque o romper, ¿ves? Quizás según lo Pedro y Juan y todo eso, quebrantó el sábado porque ellos vivían anteriormente como fariseos o algo así, pero creo que, a mi entender, Jesús no quebrantó el sábado.
Gracias, hermano. Pues la escritura del Evangelio dice bien clarito que Jesús sí que quebrantaba el sábado, pero aunque esto lo explica muy bien en el estudio que acabo de dar, pero parece ser que no lo has oído bien o lo has entendido bien. Mira, el Evangelio dice bien claro que Jesús quebrantara el sábado, lo quebrantaba, trabajaba en sábado, pero no pecaba. Sabemos que el pecado es infracción de la ley, pero es que Jesús, aunque quebrantara el sábado, él no estaba infringiendo la ley de Dios. ¿Y por qué no la infringía? ¿Por qué Jesús no quebrantaba la ley de Dios? Porque la Escritura dice bien clarito que el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús quebrantaba el sábado sencillamente por amor al prójimo. Bueno, vamos a leerlo en un pasaje, en el pasaje fundamental. Vámonos a Juan capítulo 5 y vamos a leer los versos 17 y 18. Dice Jesús, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja, ¿y qué es lo que dice ahora? Y yo trabajo. Jesús dejó bien claro que él en sábado trabajaba. Son palabras de Jesús. Por eso es que dice luego el verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo. Estos judíos que conocían perfectamente y muy bien la ley de Moisés. Sabían que Jesús estaba quebrantando el día de reposo. Estaba quebrantando el sábado. Y sigue diciendo. Sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Bueno, luego sigue diciendo más extensamente, pero lo que está claro es que Jesús dijo que él trabajaba en sábado. Y el apóstol Juan, que fue quien escribió este pasaje, el Evangelio de Juan, dijo bien claro que Jesús quebrantaba el día de reposo. Jesús quebrantaba el sábado. Y esto es lo que no entienden los adventistas. Los adventistas dicen que no, que Jesús nunca quebrantó el sábado. Eso es lo que dicen. Pues eso es mentira. Eso es mentira porque el texto lo dice bien claro, que Jesús quebrantaba el día de reposo. Porque Jesús trabajaba en sábado, lo dijo el propio Jesús. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero no estaba pecando. Jesús, aunque quebrantaba el sábado, no pecaba. ¿Por qué no pecaba Jesús? Porque Jesús quebrantaba el sábado por amor al prójimo. Jesús sanaba en sábado, curaba en sábado. Y sus discípulos también hacían cosas en el día sábado que no estaba permitido en la ley de Moisés. como por ejemplo espigar, coger espigas para comerlas, segar. Eso lo hacían en sábado los discípulos y Jesús lo permitía. Estaban quebrantando también el sábado, pero no estaban pecando. Por lo tanto, esa doctrina de que Jesús y sus apóstoles jamás quebrantaron el sábado es totalmente falsa. Claro que quebrantaban el sábado. Y no solo eso, Jesús dijo una vez que Él es el Señor del sábado, del día de reposo. Y si Jesús es el dueño del sábado, es el Señor del sábado, como dijo, pues Él podía hacer en el sábado, en el día sábado, lo que quisiera. Porque si tú eres dueño de algo, tú puedes hacer con ese algo lo que quieras. Y es lo que hacía Jesús. Jesús es el Señor del sábado, es el Señor del día de reposo, y por lo tanto en el día sábado podía hacer lo que quisiera. Él no estaba sujeto al sábado. Jesús no estaba sujeto al día sábado.
Hermano Bendito.
Sí, adelante, hermano Félix. Adelante, querido hermano.
Gracias y paz, hermano.
Gracias, hermano.
Quisiera que usted me explicara el mismo pasaje del capítulo Romanos 7, pero del versículo 7 hasta el 25. Siempre lo he leído varias veces y al parecer, pues aquí el hermano Pablo, el apóstol Pablo, enseña que la ley es buena y santa porque, o sea, cualquier persona que rompe un mandamiento, por ejemplo, no codiciarás, o sea, se da uno cuenta que la ley es buena, es santa, porque nos hace ver que nosotros rompemos el mandamiento, quebramos el mandamiento. Y al parecer, el apóstol Pablo pues dice que él hacía lo que él no quería. Y al mismo tiempo aprobaba que la ley es buena y como que daba a entender que infringía la ley y bueno, y dice que también que el pecado que moraba en él pues era lo que hacía eso. No lo entiendo muy bien esos versos, hermano, del
Sí,
verso 7 hasta el
a ver,
último.
me dice Romanos, ¿cuál me has dicho de Romanos?
Romanos capítulo 7 del verso 7 hasta el 25.
Vale, vamos a
Bueno.
leerlo. Vale,
Ok, hermano.
vamos a leerlo, Félix. Gracias, hermano. Vamos a Romanos capítulo 7 y vamos a analizar estos pasajes. Del 7 al 25. Bueno, vamos a leer a partir del verso 3. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Por lo tanto, fijaos que aquí Pablo comienza diciendo que nosotros, los cristianos, hemos muerto a la ley, mediante el cuerpo del Señor Jesús, mediante el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si hemos muerto la ley, ojo, no que la ley haya muerto, la ley de Dios, la Torá, la ley de Moisés, no ha muerto. Aún sigue existiendo. Somos nosotros los que hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que ahora seamos de otro amo, de otro Señor, que es Jesús, el Cristo glorificado, el Cristo resucitado. ¿Para qué? ¿Con qué función? Pues para que llevemos fruto para Dios. Ese es el propósito. Y sigue diciendo Pablo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Evidentemente, cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que operan, que obran gracias a la ley, porque la ley lo que hace es prohibir y condenarnos, esa es la función de la ley, pues entonces esas pasiones obraban en nuestros miembros, en nuestros cuerpos, llevando un fruto para muerte. Y luego dice el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Otra vez Pablo dice que hemos muerto la ley. ¿Y para qué? Pues sencillamente para que sirvamos bajo un régimen nuevo, bajo un gobierno nuevo, que es el gobierno del Espíritu. Y no bajo el gobierno viejo, el régimen viejo de la letra. Aquí por la letra se refiere a la ley. Los cristianos no tenemos que ver nada, absolutamente nada con la ley, con la Torá, con la ley de Moisés. Nada. Cuando vengan todos estos iglesieros o estos judaizantes diciéndonos que los cristianos que tenemos que guardar la Torá, esto llamado mesiánico, sea quien sea, sean apartado del Evangelio, no tienen ni idea del Evangelio y no saben lo que es vivir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ellos aún están bajo la ley y por lo tanto están bajo condenación. Y luego sigue diciendo Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, evidentemente. Yo no sabría lo que es el pecado si no fuera por la ley. La ley de Dios lo que hace es mostrarnos lo que es el pecado. Y sigue diciendo Pablo, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, si no hubiera ley, pues no habría pecado tampoco. La ley lo que hace es avivar el pecado. Yo no sabría lo que es la codicia, como dice Pablo, si la ley no dijera, no codiciarás. Y luego dice Pablo en el verso 9, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El apóstol Pablo dice bien claro que él vivió durante un tiempo sin ley, pero cuando vino el mandamiento de Dios, entonces el pecado cobró vida, revivió y el apóstol Pablo murió. Murió juntamente con Cristo. Por eso es que dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces Pablo murió, murió juntamente con Cristo. La ley le mató, porque lo que hace la ley es matarnos, nos condena a muerte por no cumplirla y nos mata. Pero al mismo tiempo esa ley, lo que hace esa ley de Dios, esa ley que es santa, justa y buena, es como un maestro. Como un ayo, dijo Pablo, es llevarnos a Cristo. La ley es como un ayo que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe y la vida eterna. Y sigue diciendo Pablo, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Evidentemente, porque la ley dice, si tú cumples todos los mandamientos a la perfección, tendrás vida, tendrás la vida eterna. El mismo mandamiento que era para mí vida, resulta que a Pablo le resultó para muerte. La ley nos mata. La ley te dice, si no cumples todas las cosas a la perfección, todos los mandamientos, morirás. Y si los cumples, pues vivirás, recibirás la vida, vivirás eternamente. Sin embargo, como todos hemos pecado, por lo tanto lo que hace la ley es matarnos sencillamente. Verso 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Os dais cuenta? Por medio, la ley lo que hace es que por medio del pecado nos mata. Por medio del pecado, la ley, este amo, ese señor que es la ley, nos mata. Nos condena a muerte y nos mata. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Claro, es la ley la que nos dice lo que es el pecado, lo que nos dice lo que es la gravedad y las consecuencias del pecado, que es sencillamente la muerte. Por eso es que dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El salario del pecado es, ¿qué es? Es la muerte, dijo en otros pasajes Pablo. Y luego fijaos lo que dice el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y aquí está el problema. Es que el pecado mora en el ser humano. La rebelión mora en el ser humano. No en la ley. La ley es buena, es santa, justa y buena, pero el pecado que mora en nosotros es lo que nos lleva a hacer lo malo. Por eso es que dice Pablo en el verso siguiente, en el 16, en el 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nosotros queremos hacer el bien, queremos ser buenos, queremos ser justos, pero no podemos, no podemos. No tenemos la fuerza para hacerlo, Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está el problema, el pecado que mora en el ser humano, en todos los seres humanos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal, el pecado está en los seres humanos. Ahí está la raíz del problema, que todos los seres humanos ya nacemos con este veneno, nacemos con el mal dentro de nosotros. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo Pablo estas tremendas palabras: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí Pablo busca una salvación. ¿Quién le librará? Busca un redentor. Y termina diciendo con estas impresionantes palabras: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Damos gracias a Dios porque el Señor Jesucristo es quien nos ha librado de esta ley, de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que dijo Pablo que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, pues lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso que dijo Pablo, pues se puede aplicar a todos los cristianos. Podemos decir lo mismo, que ya no somos nosotros los que vivimos, porque hemos muerto con Cristo, hemos resucitado, como queda reflejado en el bautismo, y ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive por medio de nosotros. Cristo vive en mí y lo que ahora vivimos en la carne, pues lo estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios, en la doctrina de Cristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Bien, si algún hermano. Sí, adelante. Adelante, hermano Florian.
Es verdad que los cristianos no estamos bajo la ley. Ahora, eso no quiere decir que nosotros podemos hacer mala obra, como matar y robar y todas esas cosas que no estaban permitidas por la ley mosaica. La ley de nosotros se resume en dos mandamientos, que ya es amar a Dios sobre todas las cosas y también amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Si nosotros amamos a Dios y al prójimo, entonces, implícitamente ya decimos la ley. No sé si estoy equivocado.
Pues efectivamente, hermano. Cuando amamos al prójimo, pues evidentemente no le vamos a hacer daño al prójimo, no vamos a robarle, no vamos a matarle, no vamos a asesinarle, porque el amor a Dios y al prójimo es el cumplimiento de la ley. O como dijo Pablo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, si amamos a nuestros hermanos, amamos al prójimo, estamos perfectamente cumpliendo la ley, aunque estemos quebrantando, por ejemplo, el sábado, el día sábado, tal como hacía Jesús. Pero lo que pasa es que hay muchos falsos maestros que dicen que si tú quebrantas el sábado, estás pecando y te vas a condenar. Esa es la doctrina, por ejemplo, de la Iglesia Adventista, de esta secta falsa, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y de otros más que no tienen ni remota idea todavía del verdadero Evangelio de la gracia de Dios. Sí, el sábado no es un mandamiento para los cristianos, lo he dicho en el estudio. El sábado fue un sello, la señal de Dios entre el Señor, entre Dios y el pueblo de Israel, pero no entre Cristo y los cristianos, no entre Cristo y la iglesia. El sello entre Cristo y su iglesia, el sello de Dios con los cristianos es el Espíritu Santo, como dice el Nuevo Testamento. Y no como dicen los falsos maestros adventistas, que dicen que el sello de Dios con los cristianos es el día sábado. Eso es una imbecilidad. O sea, yo reto a cualquier pastorcillo adventista o quien sea a que nos dé un solo versículo del Nuevo Testamento donde se diga que el sábado es el sello de Dios con los cristianos, es la marca, el sello de Dios con los cristianos. Y no lo vaya a encontrar por ninguna parte. Porque el sábado, repito, es el sello de Dios, del Señor, con el pueblo de Israel únicamente. El sello de Dios es el Espíritu Santo. Lo dice bien claro el Nuevo Testamento. Esos dos pasajes que hemos leído, que le hemos leído en el estudio bíblico. Habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello de Dios con los cristianos. Y no el día sábado. No, ya hemos visto en el estudio bíblico. Está preguntando Sergio Ortiz. No sé si es una pregunta o una afirmación. Dice que Pablo guardó el sábado. Pablo jamás guardó el sábado. Esto ya lo hemos visto en el estudio bíblico. El apóstol Pablo tenía por costumbre entrar los sábados en las sinagogas de los judíos para predicarles el evangelio y discutir con ellos en base a las escrituras que Jesús es el Mesías, para demostrarles con la Biblia que Jesús es el Mesías. Pablo lo hacía en sábado porque evidentemente es en sábado, los sábados, cuando se reúnen los judíos en sus sinagogas. Pero esto de ninguna manera significa que Pablo guardara el sábado. Pablo lo que hacía es eso. Entrar en el día sábado las sinagogas, no para guardar el sábado, sino para predicarles a los judíos incrédulos, a estos judíos, para predicarles el evangelio y demostrarles que Jesús es el Mesías. Eso es lo que hacía Pablo. Pero los falsos maestros adventistas, estos pobrecitos, pues como no entienden nada, no saben las razones por las cuales Pablo entraba los sábados en las sinagogas. Ellos creen, ellos enseñan la patraña que Pablo lo hacía para guardar el sábado. Eso es una imbecilidad porque se está refiriendo a sinagogas de los judíos, no a iglesias cristianas. En las sinagogas de los judíos no creen en Cristo. Sin embargo, las iglesias cristianas jamás se dice ahí en el Nuevo Testamento que guardaran el sábado. Eso nunca se dice.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
¿No dice un versículo de la Biblia que ahora mismo no recuerdo, como que los cristianos se reunían el primer día de la semana para partir el pan o compartir el pan? O sea, no sé si es así que dice, más o menos. Pasa que no recuerdo bien citar el versículo que dice así.
Sí, el pasaje que tú dices se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 7. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 20, verso 7. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y yo pregunto, ¿este versículo enseña que el primer día de la semana, es decir, el domingo, fuera guardado por los primeros cristianos? No. Fijaos que lo que dice simplemente, que el primer día de la semana, el día domingo, un grupo de discípulos se reunieron con el apóstol Pablo para comer, para hacer una simple comida. Fue un día domingo, para partir el pan. Aquí cuando dice que estos discípulos se reunieron para partir el pan, es que se reunieron para celebrar una comida, para comer juntos, sencillamente. Y el apóstol Pablo lo que hizo es comenzar a enseñarles. ¿Y por qué se reunieron el día domingo, ese primer día de la semana? Porque lo dice bien claro el versículo. Porque tenía Pablo que salir al día siguiente. Al día siguiente tenía que salir de viaje. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Este versículo no dice por ninguna parte que los primeros cristianos celebraran el día domingo. Se reunieran los domingos para celebrar el día domingo. Eso no tiene que ver absolutamente nada. Lo único que dice es que un día domingo pues se reunieron un grupo de cristianos para comer juntos. Simplemente es lo que enseña este pasaje de Hechos 27.
Muy edificante, hermano Tito, porque hay algunas sectas evangélicas, pentecostales y de todas esas que dicen que el día del Señor es el domingo. O sea, como que se cambió el sábado.
Claro, efectivamente, hermano, querido hermano Florian, la gran ramera, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana y otras sectas evangélicas también, siempre citan Hechos capítulo 20, verso 7, el pasaje que acabo de leer. Y dicen, es que mira, los cristianos, estos primeros cristianos se reunían los domingos para celebrar la cena del Señor, o la misa, como dicen los papistas, partían el pan, celebraban la misa. Falso, falso. El pasaje está hablando solamente de un grupito de cristianos, de discípulos, que se reunieron con Pablo para celebrar una comida, sencillamente, celebrarla un día domingo, como se podían haber reunido un martes, un jueves o un viernes. Entonces se reunieron el domingo porque Pablo al día siguiente tenía que salir de viaje. Entonces cogieron y ese día domingo pues se reunieron para comer juntos. Sencillamente eso es lo que enseña el texto.
Hermano Tito.
Sí, adelante, adelante, hermano. Adelante, querido hermano.
Bueno, yo no sé si yo ingresé un poco tarde a la sala, no sé si habrán hablado acerca de George.
No, no, no. ¿Ha hablado algo? No, 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 no hemos hablado de George, hermano.
Bueno, porque creo que sería una buena oportunidad para compartir con los hermanos lo que sabemos de Georgie. Yo sé que tú enviaste un correo electrónico a algunos hermanos, pero cuando yo ingresé a la sala, él estaba acá y creo que es bueno que los hermanos que están acá en la audiencia sepan acerca de esta persona. No sé si te parece a
Sí, hermano,
compartir
sí,
con
no, no, libre. Dilo, comenta lo que quieras, hermano Antonio. Eres libre de comentar lo que quieras sobre Georgie o sobre cualquier otra cosa.
Bueno, el tema de Georgie, yo estuve investigando acerca de la página que él tiene en su otro programa donde él invita a mucha gente en una sala que él tiene y tratamos de compartir un poco. Sin embargo, él nos dimos cuenta con el hermano Robert que, o básicamente el hermano Robert tuvo una conversación más amplia con él. Y claramente le dijo que él no compartía nuestras creencias. Sin embargo, él en un principio había dejado escrito aquí mismo y él había dicho que él compartía 100% lo que nosotros creemos. Ahora considero que es totalmente aceptable que alguien ingrese acá a la sala y no comparta nuestras creencias. En eso no hay problema. Tú siempre has sido muy, muy amplio en expresar eso y has a mucha gente. En eso, hasta ese punto no hay problema. Sin embargo, creo que George nos ha mentido a todos porque él ha dicho que cree exactamente igual que nosotros. Sin embargo, él asolapadamente ha tratado de engañar con esa mentira porque él no cree igual que nosotros. Entonces, yo no sé cuál es el afán de George de mentir. Porque por un lado dice que cree igual que nosotros y luego dice que él no está de acuerdo en muchas doctrinas que estamos compartiendo acá. Haciendo una pequeña búsqueda en el internet, me topé que este George es de apellido Mitrot y él pertenece a un ministerio llamado Llama de Fuego. Y acá voy a tratar de copiar el link para que los hermanos que gusten visitarle y puedan saber exactamente quién es este George Mitrot. Es una persona que está viviendo en este momento en Francia y ha comenzado a unirse con otros supuestos ministerios y lo único que hacen es uno más de los miles y miles de ministerios evangelísticos o supuestos evangelísticos que hay, que lo único que pretenden es hacer el show. Y sacar dinero de la pobre gente neófita, gente que desconoce la Biblia, y eso es, hermano. ¿Ves? Quiero denunciar públicamente que Georges Mitrot es un falso hermano, no es hermano
Sí.
nuestro, no tiene nuestra misma fe, y es una persona que, además, de acuerdo a lo que la hermana Zulma ha escrito acá, ha entrado con diferentes nick, con diferentes nombres, y entra a otros foros también con diferentes nombres. Y me parece que con la sola finalidad de obtener adeptos. Él está tratando de captar gente en diferentes salas, gente ignorante en la palabra de Dios, y tratar de acarrearlos hacia su doctrina, su falsa doctrina. Él es trinitario, 100% trinitario.
Sí,
Ya
sí,
eso lo
sí,
hace
sí.
un falso hermano, ya eso
Sí.
no lo hace hermano nuestro. Y además tiene un ministerio que, si ustedes ven la página de internet que él tiene, es solo venta de su basura, de su porquería, de
Así es.
predicaciones y de sus libros.
Así es.
Eso es, hermano, yo quiero denunciar públicamente a este falso hermano
Así es.
llamado George Mitrov.
Así es.
Paso palabra.
Perdón. Me alegro muchísimo, querido hermano. Perdón. Me alegro muchísimo que lo hayas dicho. Yo el otro día estuve hablando con él, con este Georgie, y efectivamente fue a raíz del correo, mejor dicho, del chat que tuvieron el chat que tuvieron el hermano Robert y Georgie el otro día, donde se lo dijo bien clarito, que él no creía en nada de lo que yo enseño aquí en la sala de charlas. Y luego, efectivamente, como muy bien has dicho tú, hermano, este individuo, este pobre hombre, este iglesiero, este falso maestro, pues entraba en la sala de charlas diciendo que creía lo que nosotros creemos. Y luego por la espalda, pues estaba diciendo, le estaba diciendo al hermano Robert que yo soy un falso maestro que predica la mentira. Entonces yo estuve hablando con él, le escribí, hablé directamente con él, le dije que si él cree que yo soy un falso maestro que enseño la mentira, porque no lo demuestra, que tengamos un debate, que tengamos un debate. Y me dijo, sí, bueno, ya lo tendremos y tal. Y todavía estoy esperando a que lo tengamos, a que me lo diga. Este simplemente, como muy bien lo has dicho, hermano, él dice que fue testigo, que fue miembro del jehovismo atalayado, y él ahora él se hizo trinitario, salió de los jehovinos, que sabéis que los jehovinos no son trinitarios, y él ahora cree en el falso dios trino, cree en los sufrimientos eternos en el infierno. Y bueno, yo le dije pues que debatamos esos temas. Y como podéis ver, pues ha salido corriendo con el rabo entre las piernas. Un cobarde, es un falso maestro que lo único que busca, lo único que pretende es lo que tú muy bien has dicho, hermano, pues es sacar dinero y vivir a costa de los pobres tontos, de los necios que le crean a este pobrecillo, que crean en sus falsas doctrinas. Es uno más, uno de tantos más falsos predicadores, falsos pastores, pues que tienen la religiosidad pues como fuente de ganancia, que por lucro, por ambición, por el dinero, por avaricia, harían mercadería de vosotros. Este Georgie es uno de ellos. Y está buscando a necios, a tontos, en estas salas, ya sean de foros o de chat, pues para ver si los puede arrastrar, sencillamente, a sus falsas doctrinas. Y así es este pobre hombre, este Georgie. De ninguna manera no va a tener el mapa. Me dijo que sí, que vamos a ver, que quiere tener un debate. Pero es falso, seguro, vamos, jamás va a entablar un debate con un servidor sobre estos temas doctrinales. Nunca. Yo conozco bastante bien a este tipo de gente y lo que más se caracteriza de ellos es la mentira. Son mentirosos patológicos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Robert.
Hermano Tito.
Sí. Adelante, hermano. Adelante, hermano.
Hola, hermano Tito.
Hola. Gracias, paz, hermano Robert. Gracias por el chat que me enviaste, que tuviste con este individuo, con el Georgie. Gracias por haberlo dicho, hermano.
Ok, hermano Tito. Bueno, yo no sé si se recuerdan que él nos invitó un día o anexó el sistema Palta a la charla de nosotros. Yo ese mismo día también bajé el programa. Para conocer más hermanos, que sea la inquietud de conocer el otro sistema. Luego que terminó la charla tuya, empezaron los comentarios de los hermanos de la sala de él. Y él, había gente que se sabe que parece que eran evangélicos. Entonces muchos no compartieron la charla. Y él decía, no, si no soy yo el que está hablando, no... No, no tengo nada que ver en esto, o sea, tirando para atrás, pues como no corresponde. Bueno, yo creo que la postura de haber sido, si él se unió a la charla de nosotros, era defender un poco la postura que teníamos nosotros, y fue al contrario. De ahí que ya me empezó a molestar un poco la participación de él. Paso para hablar.
Gracias, hermano. Es que las cosas se dicen en la cara. Vamos a ver, si este pobre hombre, este pobre iglesiero, este pobre hombre dice que yo enseño la mentira, que yo enseño, yo predico doctrinas falsas en la sala de charlas bíblicas, pues que como un hombre con palabra, pues que entre en la sala y lo diga directamente. Yo no estoy de acuerdo contigo en estas doctrinas, en esta y en esta. Pero lo que no puedo hacer es entrar de forma encubierta, como hizo este, entrar de forma encubierta sencillamente para hacerse pasar por quien no es. Él se ha estado haciendo pasar durante unos días, se hizo pasar por un hermano, y es, como muy bien ha dicho el hermano Antonio, es un falso hermano. Ya había falsos hermanos en la época del apóstol Pablo, y también los hay ahora, falsos hermanos. Se hacen pasar por hermanos, pero no lo son.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
Sí, me gustaría que le explique al Sergio Ortiz, Lucas 23:56.
A ver, vamos a Lucas 23:56. Bien, por dice lo siguiente. Y vueltas prepararon especies aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pues evidentemente está hablando de estas mujeres que fueron A ungir el cuerpo muerto de Jesús, prepararon las especias aromáticas, los ungüentos, y descansaron el sábado, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Eran sencillamente discípulos de Jesús que estaban bajo la ley. Estaban bajo la ley. Todavía no conocían el Evangelio de la gracia de Dios y estaban bajo la ley, y por eso dice que guardaron, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. La explicación es bien simple. Estaban bajo la ley, pero nosotros los cristianos del nuevo pacto, no estamos bajo la ley. Y por eso es que no guardamos el día sábado. Ya hemos entrado en el reposo. Al creer en Cristo, al creer, ya hemos entrado en el reposo, en el sábado, que es por medio de la fe en Jesucristo. Pero estas mujeres todavía no conocían el Evangelio, simplemente amaban a Jesús, les gustaba cómo predicaba, y fueron a ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas, con ungüentos. Dice que las prepararon y seguidamente reposaron el día de reposo. Eran judías, hebreas, que guardaban la ley, estaban bajo la ley. Sencillamente es lo que significa.
Sí, él tomó ese versículo para posiblemente para justificar que nosotros los cristianos debemos guardar el sábado.
Exactamente. Es un pasaje que siempre suelen utilizar los sabatarios, no solamente las sectas adventistas, sino también estas personas que dicen que guardan el sábado. Que realmente no guardan el sábado tal como enseña la Biblia, porque esta gente que se pavonea, que dicen que observan, que guardan el sábado, no lo hacen conforme lo enseña la ley de Moisés. La ley de Moisés es bien clara en cómo tiene que guardarse el sábado. Y no la cumplen. No lo están haciendo conforme ordena la ley. Por lo tanto, ellos que dicen guardar la ley, están quebrantando la propia ley. Vamos a ver, Sergio, aquí nadie está diciendo que el sábado esté abolido. Yo no he dicho por ninguna parte que el sábado haya muerto o que esté abolido. Somos, en el estudio bíblico lo he dicho bien claro, somos los cristianos los que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. La ley no está muerta, la ley no está abolida. Somos nosotros los que hemos muerto a la ley. ¿Lo entiendes? Los cristianos somos los que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos de otro Señor, de otro amo, de aquel que resucitó de entre los muertos. Nosotros ya no tenemos que ver nada, no tenemos que ver nada con la ley. Con la ley de Moisés. Y el sábado forma parte de la ley. ¿Queda claro? El sábado, el séptimo, el cuarto mandamiento del decálogo, que es el del sábado, forma parte de la ley. Y nosotros los cristianos no tenemos que ver nada con la ley, porque hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Estamos ahora bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del Espíritu. Es la ley del amor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. O sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo, como dijo Pablo. El amor a los hermanos en la fe, estamos cumpliendo ya la ley de Cristo. Esa es la ley bajo la cual estamos nosotros los cristianos, la ley de Cristo, pero no la ley de Moisés. Como dice Antonio muy bien en el chat, hemos muerto, ya estamos muertos a la ley, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió en el madero, murió a la ley. Nosotros murimos juntamente con él. Hemos muerto a la ley. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con él. Y ahora estamos bajo un régimen nuevo, bajo un gobierno nuevo, bajo una ley nueva y no bajo la ley de Moisés. Como dice muy bien Nidia, también aquí en el chat, dice, ahora existe una ley mayor, superior, que es la ley de Cristo, efectivamente. A ver, aquí Sergio en el chat está diciendo el siguiente argumento. Dice, porque si estuviéramos muertos a la ley, como tú lo interpretas, podríamos robar, etcétera, etcétera. Eso que está diciendo es una imbecilidad, una absoluta tontería. Tú lo que estás demostrando al decir esto, Sergio, es que no tienes ni remota idea de lo que es el Evangelio, de lo que es el Evangelio de la gracia de Dios. Hemos muerto a la ley, pero no estamos sin ley. Es como dijo Pablo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Si estamos bajo la ley de Cristo, Sergio, ¿cómo vamos a estar robando? ¿Cómo vamos a estar matando? Si el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si tú amas al prójimo, ¿cómo le vas a robar o le vas a asesinar? No digamos tonterías, por Dios. Ese argumento que has dicho es absolutamente ridículo, falso e infantil. Eso de que si no, porque si dices, porque si estuviéramos muertos a la ley, como tú lo interpretas, entonces podríamos robar, etcétera. Eso, repito, es un argumento totalmente falso, ridículo e infantil. Los cristianos estamos bajo la ley de Cristo, y si estamos bajo la ley de Cristo, ¿cómo vamos a andar robando a la gente? No digas tonterías, Sergio.
Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que a los apóstoles y a nosotros, quienes somos los cristianos, quienes seguimos a nuestro Señor Jesucristo, que amando a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo, la ley que nosotros seguimos, la ley de Cristo, es el amor. Lógicamente que al amar a Dios y al amar a nuestro prójimo, nosotros no mentiremos, no robaremos, no cometeremos pecado. Pero tampoco tenemos que andar apegados detalle por detalle a toda la ley. Dentro de la ley que se le encomendó a los israelitas está el sábado.
A ver, dice, no se le escucha, Antonio. Dice Sergio, aquí en el chat, Apocalipsis, dice, los que guardan los mandamientos de Dios, efectivamente, hay un pasaje de Apocalipsis, capítulo 12, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pues claro que nosotros los cristianos guardamos los mandamientos de Dios, pero los mandamientos de Dios a través de Cristo, los mandamientos que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué mandamiento nos dio Jesús? ¿Enseñó Jesús alguna vez, dio el mandamiento de que tengamos que guardar el sábado? ¿Qué mandamiento nos dio Jesús? ¿Dio Jesús a sus discípulos? ¿Cuál? Por ejemplo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ese fue el mandamiento de Jesús. Que guardemos su palabra, las palabras de Jesús, no la ley de Moisés, las palabras de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Mis mandamientos, no dijo los mandamientos de Moisés. No dijo los mandamientos de la Torah. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo te digo, Sergio, te pregunto, ¿cuándo Jesús dio el mandamiento a sus discípulos de que tengamos que guardar el sábado? ¿Me lo podrías demostrar? ¿Cuándo Jesús ordenó a sus discípulos que guardemos el sábado? Al contrario, al contrario, los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, quebrantaban el sábado. Quebrantaban el sábado cuando espigaban, cuando cogían espigas, trabajando en sábado. Y el propio Jesús, como hemos visto en este estudio bíblico, Juan capítulo 5, versos 17 y 18, Jesús dijo que trabajaba en el día de reposo, trabajaba en sábado, y por lo tanto estaba quebrantando el día de reposo. Lo dice bien clarito, lo dijo el apóstol Juan, ahí en Juan 5, versos 17 y 18.
¿Tengo palabra, Tito?
Sí, adelante, hermana Nidia, adelante.
Buenas tardes a todos los
Buenas hermanos. Tardes, hermanas.
Yo quería hablar hace tiempo... Quería hablar hace tiempo precisamente de esto, porque muchas veces nos enfrascamos así como estamos ahorita, y ya lo hemos repetido en la sala muchas veces, de no entrar en discusiones vanas acerca de la ley, porque pues eso no es beneficioso para nadie. Me parece que en lugar de entrar en estas banalidades, en estas cosas que ya, eso está muy, muy traqueado ya ese tema, debiéramos de ponerle atención a lo que dejó establecido la ley de Cristo, que es una ley nueva, la ley de Cristo es superior a la ley de Moisés, y es la ley que debemos cumplir y la que se nos olvida cumplir. Son pequeños detalles que los cristianos pasamos por alto porque... Precisamente por eso, porque son pequeños detalles. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, algo tan, tan sencillo como los celos, la ira, contiendas, disensiones, herejías, ¿sí? Envidias. Borracheras, homicidios, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán heredarán el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Algo tan sencillo como los maldicientes. Es ese error de decir a alguien, es un error en el que cae la gente constantemente. Los estafadores. Ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Son cosas sencillas de la vida cotidiana en que los cristianos o los que nos llamamos cristianos caemos constantemente. Eso es lo que hay que corregir. En ese camino de rectitud, de verdad, en ese es el que debemos vivir. En ese es el que debemos vivir y no estar en contiendas por cosas de la ley, que eso para nada sirve, lo dijo Pablo. Y yo creo que debemos de fijar la mirada en lo perfecto y en lo correcto, en la verdad de Jesucristo, que es esta que está establecida aquí en las cartas de Pablo. Paso palabra.
Pues gracias por el aporte, hermana querida Nidia. Y efectivamente, hay un pasaje de Pablo que dice, evita cuestiones necias, discutir sobre cuestiones necias acerca de la ley, ¿no? Entonces, los cristianos no estamos para discutir sobre la ley. Estamos hablando, bueno, el tema que ha salido es el tema del sábado, que si los cristianos estamos bajo la ley, porque el apóstol Pablo también, el propio apóstol Pablo, habló de la ley y dijo que la ley es buena, santa, justa, y que los cristianos hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. Eso lo habló también el apóstol Pablo, por lo tanto lo que estamos hablando aquí en la sala de charlas bíblicas, pero no estamos discutiendo acerca de la ley. Cuando Pablo dijo evita cuestiones necias acerca de la ley, lo que se estaba refiriendo es que no tenemos que ir predicando, no tenemos que ir enseñando que los cristianos tenemos que observar, que guardar la ley. Se estaba refiriendo a eso. Entonces estamos dejando en claro, especialmente aquí a Sergio, que los cristianos perfectamente podemos quebrantar el sábado y no pecar. Porque si tú quebrantas el sábado, no estás pecando, no estás infringiendo la ley de Dios. Infringes la ley de Dios cuando no amas al hermano. Porque el que ama al hermano, el que ama al prójimo, ha cumplido la ley, ya que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es lo que estamos enseñando. Y ese es el mensaje, realmente el mensaje de fondo que en esta charla bíblica pues estamos llevando. Y que el asunto del sábado es bien claro en la Biblia. El sábado es el reposo de Dios. Nosotros hemos entrado ya en el reposo de Dios cuando hemos creído en Jesús, cuando creemos en Jesús. Por eso es que dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar, yo os daré reposo. Os daré el sábado. Sabéis que la palabra sábado significa reposo. Es el sabbat, es el reposo. Y encontramos el reposo, el verdadero sábado, cuando vamos a Jesús. No cuando vamos a la ley de Moisés, sino cuando vamos al Señor Jesús. Y creemos en Él. Entonces entramos en el verdadero sábado.
Hermanotito.
Sí, adelante, hermano Robert.
Bueno, solo hacer mención al bonito ejemplo que nos dio Jesús cuando le respondió un intérprete de la ley, allá en Lucas capítulo 10, de los versos 25 al 37, sobre el samaritano. Yo creo que mejor ejemplo no puede haber, pues ahí lo voy a pegar en el chat. No sé, pues yo a esta hora a mí se me juntan las letras, no sé si nos puede leer alguien. Paso palabra.
Vale, gracias, hermano. Bueno, quiero decir que nosotros no estamos discutiendo sobre la ley. Estamos diciendo cuál es la función de la ley. La ley tiene una función, que es matarnos, es llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe. Pero nosotros, Nidia, no estamos aquí discutiendo sobre la ley. Repito, no estamos discutiendo sobre la ley. Los que discuten sobre la ley son los llamados mesiánicos, son estos judaizantes, ellos son los que discuten sobre la ley. Tito, pero nosotros Tito, no.
Discúlpame.
Sí.
No te estoy diciendo por ti, sino por lo que Sergio está pegando en el chat.
Sí, por eso.
Por eso es que lo...
No, estoy pero hablando en general de la sala.
No, yo no lo digo por la charla. Yo no lo digo por la charla está bien. Digo, es por Sergio que está pegando unas cosas aquí en el chat hace rato, y pues me parece que eso no lleva a nada, por eso lo digo.
Sí, sí, no, Sergio, pues Sergio es un sabatario, como todos sabéis, lo que pretende hacernos creer es que pues los cristianos tenemos que guardar el sábado, ¿eh? Y si no guardas el sábado, según él, pues tendrás la marca de la bestia y al final te condenarás. Ese es el mensaje, la creencia que tiene Sergio. Es la típica doctrina de la secta adventista del séptimo día. Aunque Sergio diga que no es adventista del séptimo día, pero en este asunto del sábado, pues enseña exactamente lo mismo que enseñan los adventistas del séptimo día. El mismo error, la misma mentira que predica esa secta. La misma. Luego, pues, Sergio discrepará de algunas doctrinas, seguro, de la iglesia adventista. Discrepará de algunas. Pero en la cuestión del sábado enseña exactamente el mismo rollo macabeo que enseñan ellos.
Hermanito.
Sí, adelante, hermano Félix.
Pues ahorita que el aquí Sergio está hablando sobre el sábado, yo creo que él no guarda el sábado como lo dice el mandamiento. Voy a leer la continuación.
Claro.
Dice, Éxodo 20, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Estaba viendo hace un momento el perfil de Sergio y al parecer tiene 44 años, según su perfil. Yo no sé si tenga familia, tenga hijos o personas que vivan dentro de sus puertas, de su casa. Es decir, y si alguna persona que vive dentro de su casa quebranta el sábado como manda el mandamiento de Dios, creo que también esa maldición cae sobre él porque está dentro de su casa. Y si él trata de cumplir ese mandamiento y alguien de su familia o un huésped que esté dentro de su casa quebranta ese día de reposo, pues está cayendo en la maldición por la ley.
Claro.
Y no la está cumpliendo tal como dice el mandamiento.
Así es. Efectivamente. Todo, gracias, hermano. Gracias, querido hermano. Efectivamente, lo he leído bien claro. El texto bíblico dice, la ley dice, no harás en ese día, en el sábado, no harás obra alguna. No harás obra alguna. Y yo he conocido a cantidad de adventistas donde hacían cosas en sábado. Y luego iban por ahí diciéndolo muy hipócritas que ellos observan el sábado, que ellos guardan el sábado. Si dicen que guardaran el sábado, lo tendrían que guardar tal como ordena el Señor ahí en ese pasaje que tú has mencionado, hermano Félix. Pero es mentira, los adventistas del séptimo día, toda esta gente, todos estos sabatarios, no guardan el sábado. No lo observan tal como Dios lo manda ahí en la Santa Ley, en las Sagradas Escrituras. De modo que son, ¿qué son entonces? Pues unos hipócritas. Dicen que guardan el sábado, pero luego son hipócritas. Realmente no lo guardan.
Así es, hermano. Y luego, bueno, aquí en Estados Unidos, pues, bueno, en todas partes, ¿no? Las familias lavan su ropa en los fines de semana. Y yo creo que si Sergio lava su ropa el fin de semana, en el sábado, o su familia, su mujer, o alguien que habite dentro de su casa, está quebrantando el sábado. Aunque él diga que está guardando el sábado, y bueno, al parecer que yo creo que no lo guarda, estoy seguro. Dice guardarlo, pero no lo guarda, estoy seguro, como manda el mandamiento en Éxodo 20.
Claro que no. Yo he conocido a familias adventistas de la iglesia adventista del séptimo día. Yo hace muchos años tuve una novia adventista y conocí a su familia y ellos no decían que guardaban el sábado, ¿eh? Pero que van a guardarlo, ellos no guardaban el sábado. Ellos trabajaban el sábado y luego encima iban diciendo que lo guardaban. Y como ellos, pues muchos más. Eso seguro. Lo que dice la Escritura es que hemos sido ya bendecidos, como dice Efesios 1:3, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya somos bendecidos. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Y mañana, pues... No, perdón. Ni mañana ni pasado hay charla en audio. Porque, bueno, yo libro, descanso. Y ya nos veremos, pues, dentro de 3 días. Y ya sabéis, hoy había previsto el debate con Reinaldo Estrada, el preterista, pero ha dicho que está enfermo, que está malo, de modo que lo trasladamos el debate para el martes que viene, si Dios quiere. Bueno, si nos puedes despedir, querido hermano Antonio, una breve oración y nos marchamos.
Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por este tiempo de compartir de tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos permites edificarnos mutuamente, exhortarnos, crecer, Señor, y consolarnos a través de tu palabra. Gracias por el conocimiento de ella, porque, Señor, así podemos estar seguros que estamos en la verdad. Estamos en la verdadera doctrina, la doctrina de tu palabra. Gracias, gracias, Padre, por todo tu amor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que han estado acá en la sala, aquellos que se han tenido que retirar. Señor, así como ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, junto a Cristo, en Cristo, Padre, así, Señor, continúa cada día bendiciendo a nuestros hermanos, guardándoles, cuidándoles, protegiéndoles, Señor, supliendo sus necesidades, respondiendo nuestras peticiones de oración. Padre amado, Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que se ha compartido aquí. Gracias, Señor, porque salimos edificados de esta reunión, de este compartir. Salimos edificados, Padre amado, cuando nos congregamos. Gracias por tener un lugar en donde congregarnos. Gracias, Padre, que aunque no pertenecemos ya al sistema eclesiero, nos congregamos aquí junto a verdaderos hermanos en la común fe del Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre amado. Pedimos, Padre, que sigas cuidando a nuestros hermanos, que sigas protegiendo, y en la próxima oportunidad donde nos volvamos a reunir, sigamos, Señor, edificándonos en la fe. Gracias por todo tu amor, gracias por toda tu misericordia. Padre, en estas horas que vienen, dales el reposo a nuestros hermanos que ya están pronto a dormir, a descansar. Cuida a nuestros hermanos allá en Sudamérica del frío, de las lluvias. Señora, en Europa, acá en Estados Unidos, protégenos del calor y ayúdanos, Señor, en cada área de nuestras vidas. Manda, Señor, tu misericordia a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Padre amado, tenemos algunos familiares que están pasando dificultades con problemas de salud. Padre amado, los tenemos, los presentamos delante de tu presencia, y si es tu voluntad sanarles, que así sea. Gracias, Padre amado. Gracias porque podemos descansar, podemos tener paz en ti. Gracias por la verdadera doctrina que nos ha enseñado a tener paz en Jesucristo nuestro Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, hermano. Amén. Así es, hermano. Le damos las gracias a Dios por todas estas bendiciones que nos ha dado, y le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por esta bendición de podernos reunirnos aquí, pues muchos días al mes, para edificarnos en la fe, para compartir unos con otros, para aclarar diversas dudas, para debatir, etcétera, etcétera. Gracias a Dios le damos por este medio, por esta herramienta también, esta herramienta de Internet. Bien, queridos hermanos, pues nos vemos dentro de 3 días aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos dentro de 3 días, hermanos. Que descanséis y hasta el próximo día, si Dios quiere.